Estamos ya en antena a esta hora de la mañana. Hace un momentito cerrábamos nuestra página política y ahora hemos invitado a estar aquí en los estudios de la radio, a hablar por la radio, a salir por la radio, como ustedes quieran hacer uso de ese término y de esta situación, a una mujer que ha escrito una novela que ha titulado Cuatro gotas nada más. Y les prometo que en la isla de Fuerteventura saben ustedes que no suele llover. Bien, pues la autora de esta novela ha llegado prácticamente empapada hasta los estudios de la radio y nos ha sacado a todos aquí en la emisora, en nuestras instalaciones en Puerto del Rosario, una sonrisa. Y me decía, ya es difícil que llueva en Fuerteventura. Pues efectivamente, es difícil de que llueva en Fuerteventura, pero la autora de Cuatro gotas nada más, una novela ambientada en la isla de Fuerteventura, ha llegado, lo dicho, empapada. María Rosario Sanz Vaquero, periodista jubilada. Buenos días.
Buenos días.
¿Qué titular le pondría usted al día de hoy?
400 gotas nada más, o 4.000.
Casualidad, ¿no?
Sí, la verdad es que vengo muy divertida porque traigo el libro bien envuelto en plásticos para que no se me moje porque esto ha sido un diluvio. Entonces, bueno, pues vamos a reírnos, vamos a tomárnoslo con humor. Sí.
Ya, bueno, espero yo que no coja usted un catarro, ¿eh? Porque realmente venía, sí, lo dicho, sí, empapada, ¿no? Ya me decía usted, menos mal que estamos en la televisión porque el pelo no está precisamente como para salir eso, hoy al público, ¿no?
Eso es, sí.
¿Cómo está, María?
Bien, estoy bien. Estoy viviendo en la isla desde hace 3 años, estoy jubilada y, bueno, el tema de venir a Fuerteventura ha sido un tema médico porque yo tengo, aparte de artrosis, tengo la espalda muy delicada. Y el médico en Madrid me recomendó un clima que fuera cálido, con pocos altibajos, y yo le dije de broma, uy, como no me vaya a Canarias, y dijo, justo, si se puede ir a Canarias...
Váyase usted.
Exactamente, entonces cogí una isla templada, yo creo que la más seca, de junto con Lanzarote, pero yo creo que más, esta Fuerteventura es un poquito más seca que Lanzarote, y bueno, la verdad es que el clima es una maravilla, yo no me canso de decirlo, digo, yo no tengo en mi casa ni aire acondicionado ni calefacción... O sea, que no pasó ni frío ni calor. Entonces, sí, la verdad es que estoy bien. Sí.
Fíjese, si la escucha o la escuchase alguna persona que está muy muy pendiente de esto del tiempo aquí en la isla de Fuerteventura, diría, bueno, pues para nosotros hoy es un día muy, muy frío, se lo digo yo, pero para usted no, para usted estamos en un clima templado.
Sí, sí, para mí es un clima, o incluso hoy, lloviendo tanto y frío, para mí es un octubre, es decir, es un otoño, es clima de otoño para mí, que he vivido, bueno, yo he vivido en Madrid toda mi vida, no conozco tampoco los climas así tan rigurosos, por ejemplo, de León o Zamora, que ahí, bueno, es horrible.
Son muy extremos.
Sí, pero vamos, en Madrid en invierno hace mucho frío y en verano muchísimo calor, entonces lo que yo veo de Canarias es que no tienen esas temperaturas extremas, que son, digo yo, una primavera, un poquito, bueno, un poquito más de calor, un poquito más de fresco, pero vamos, que no tiene nada que ver con otros climas.
Por lo tanto, su experiencia, si la sustentamos en aquella frase de vivo en el paraíso, le viene al pelo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues dígame una cosa, ¿cuántos años ha dedicado usted al periodismo?
Bueno, yo estudié Ciencias de la Información en la Universidad Complutense, estuve colaborando en algunos, bueno, lo típico, joven y colaboradora en algunos medios, y luego tuve una suerte tremenda que fue entrar en ABC, y ahí he estado pues toda mi trayectoria, he estado hasta que la empresa hizo un ERE en los años 2010, concretamente cuando vino toda la crisis económica, que bueno, pues hubo muchísimos seres en la prensa, pero vamos, yo en ABC he estado pues 32 años,
que es mucho tiempo.
Mucho tiempo.
Gran parte,
sí,
de su,
sí,
vida, ¿no?
Sí, sí, prácticamente toda mi vida. No recuerdo ahora con qué año, bueno, se ingresé, pero vamos, toda mi vida. Sí, sí, yo no. Sí.
¿Su experiencia, su valoración de esos 32 años en el periódico? ¿Cómo la definiría?
Pues han sido una experiencia muy variada porque he pasado por muchos departamentos. Estuve en el departamento de documentación unos años y luego realmente yo he pasado por ABC, he estado en muchos, muchos departamentos, pero he estado siempre en labores de edición. Es decir, y de hecho cuando me prejubilé estaba en una sección que se llamaba colaboraciones. Entonces nosotros teníamos que revisar todos los artículos de opinión opinión, revisar gramaticalmente, me refiero, porque aunque parezca absurdo, pero hasta una persona que te describe una tercera página, podía en algún momento, pues, no sé, esto va impreso, claro, va escrito, pues que le falte una coma, un acento, en fin, cosas así. Era una labor de edición la que yo mantuve, con lo que de alguna manera me ha vinculado también a mi vocación, que es la de escribir. Es decir, que no, yo no he desarrollado el periodismo
como tal.
Sí, periodismo de calle, de... No, sí, lo he desarrollado en algunas facetas, he hecho entrevistas, he hecho reportajes, pero el grueso de mi labor en ABC ha sido de edición, sí.
Bien, pues 32 años viendo texto, con lo que eso significa. ¿Recuerda el primero que vio? ¿El primero que le encargaron editar?
No, lo que pasa es que sí recuerdo, ahora que éramos dos compañeras en la sección, entonces sí recuerdo que había personas que incluso nos llegaban a mandar textos escritos a mano, que ahora mismo parece alucinante, pero personas muy mayores, escritores, o sea, quiero decir, personas, claro, que publicaban artículos, que decían que no dominaban bien las tecnologías. Entonces recuerdo a casos muy, muy, muy puntuales, claro, de que nos mandaban el texto escrito a mano. Esto llevaba un proceso, o bien a mano o bien a máquina, porque entonces también se escribía a máquina. Entonces esto pasaba por un proceso que era la sección que llamábamos de taquígrafas, que ellas lo hacían en un formato para ser editado. Luego mi compañera y yo teníamos que lo que llamábamos cotejar, que era que una se ponía con la versión que había mandado el autor y la otra con la versión que habían hecho en la sección de taquígrafas, para que no hubiera ningún error. Entonces, yo me acuerdo que llegaba mi jefe a las 4 o las 5 de la tarde y nos veía allí y parecíamos, yo decía, parecemos locutoras de radio, porque una leía el artículo a la otra. Y entonces, era eso, o sea, para que fuera idéntico, porque claro, la sección de taquígrafas, que trabajaban con un estrés tremendo porque tenían que recoger también todas las crónicas que llegaban, pues claro, lógicamente podían haber tenido algún fallo y haber escrito una palabra por otra, haberse saltado algún párrafo. Entonces era, lo llamábamos cotejar, y no salía nada de allí sin cotejar, vamos, todo iba cotejado.
Hoy en día el periodismo se hace de otra forma, ¿no?
Totalmente.
Y ahí hay un término que está muy presente, sí, en todas las redacciones, sí, sí. Y es la rapidez, ¿no?
Sí, bueno, María. Bueno, mi experiencia es que yo, desde esto que estoy contando, que yo empecé a escribir con máquina de las antiguas, de escribir en papel pautado, que era un papel que ya llevaba unas dimensiones especificadas para que cuando se llevara a componer ya sabía la persona que montaba la página aproximadamente las columnas que podía dar, o sea, era un cálculo más o menos aproximado, entonces por eso el papel tenía que estar pautado. Bueno, yo he pasado de ese punto a cuando ya antes de prejubilarme, que yo maquetaba la página en el ordenador con un programa de edición, maquetaba la página, ponía fotos, quitaba fotos, ponía pies de fotos, o sea, era una página absolutamente como un chicle, o sea, lo daba de sí, lo encogía, lo ampliaba, todo, y cuando ya al final de la tarde la página estaba ya completa, súper corregida, porque no había correctores, la figura del corrector la habían quitado, cuando ya la página estaba muy corregida, que estaba ya, entonces era dar un botón y eso inmediatamente iba a taller. Tenía un paso previo que era, bueno, se llevaba a la mesa del redactor jefe la página de impresión, bueno, la página de impresión de la impresora, me refiero, pero en la mesa del redactor jefe, como estaban continuamente llegando páginas, pues echaban un vistazo, evidentemente los titulares, bueno, un vistazo, pero si había algún error dentro en el texto, eso era responsabilidad nuestra. O sea que el cambio fue tremendo, porque fue de escribir a máquina y un proceso en el que había correctores, había menos responsabilidad, digamos, a la última etapa en la que era una responsabilidad absoluta.
¿Usted podría trabajar bien hoy en día en el periodismo, con su experiencia, María, y viendo cómo ha ido evolucionando el periodismo y la forma de hacer periodismo con esta rapidez que nos ha traído las nuevas tecnologías?
Sí, porque además es que te adaptas, o sea, nosotros la última etapa ya no solamente teníamos que mandar la página.
No lo digo, perdone, porque usted no tenga capacitación para ello, sí, o la pueda tener, sino por el tema de la rapidez, por aquello de no tener tiempo para revisar, para repasar. como usted estaba comentando.
Bueno, sí, me costaría más, que lógicamente yo lo que veo últimamente en el ritmo del periodismo y en general es que la tecnología nos pone casi al borde del colapso. O sea, es decir, no estás, o sea, estás haciendo una cosa y ya casi la estás mandando. Entonces, claro, eso sí que es verdad, es muy complicado. Eso da lugar, claro, a muchos errores. No tiene nada que ver con el proceso aquel que era casi sacar un periódico, era casi como sacar un libro al día siguiente. O sea, de tanta corrección, porque la labor esta de cotejar la hacían los correctores se leían unos a otros para que no, y claro, estaban especializados también en lógicamente en gramática y todo, para que no llevaran ningún error, pero bueno, yo creo que sí me adaptaría, porque la última etapa mía laboral, no solamente teníamos que maquetar la página y mandarla y todo, sino que además teníamos que pasar los artículos a internet, que eso fue, bueno, pues fue casi provocó una huelga, porque claro, era un trabajo adicional que nos alargaba casi una hora más de trabajo, y entonces eso era complicadísimo. Yo lo tenía apuntado en una libreta, todos los pasos técnicos, para ir pinchando cada artículo y enviándolo por internet. Luego ya se solucionó porque ya se hizo un equipo aparte, pero al final te adaptas. Yo pienso que, bueno, igual que ahora mismo hay personas de mucha edad que tienen Facebook y redes sociales y otras que no saben encender un ordenador, pues yo creo que sí, que te adaptas. Sí.
Bien, vamos a hablar de su obra. Una vez que la hemos conocido un poquito en esa profesión que usted ha desempeñado durante 32 años como editora en el ABC, me gustaría saber por qué, bueno, ha dicho usted en su argumento que le gusta escribir y que ahora, una vez jubilada, se dedica a ello. Pero ¿qué le lleva concretamente a publicar esta novela, que no sé si es la primera suya, Cuatro gotas nada más?
No es la primera, es la segunda. O sea, luego acabo de terminar otra que no tiene, o sea, es totalmente distinta, porque es una novela más, digamos, más novela, en el sentido de que es más dramática, más. Cuatro gotas nada más es una parte de, vamos, lo digo yo en el prólogo, parte de una idea que yo tuve desde que la primera vez vine a Fuerteventura de vacaciones, cuando yo trabajaba, vine a Corralejo. Estuve una semana o 10 días en Corralejo, y cuando hacía alguna excursión por el interior de la isla, recuerdo que me llamaba mucho la atención el paisaje, sobre todo los molinos, porque veía los molinos y decía, uy, esto se parece muchísimo a Castilla-La Mancha. Y entonces me surgió la idea de que, uy, aquí se podría hacer una historia, o aquí podría haber escrito Cervantes el Quijote, ¿no? Entonces, bueno, esa idea la tenía ahí. Qué divertido sería de que, bueno, pues que un personaje como el Quijote dando vueltas por la isla y tal. Aquella idea luego ya se fundió cuando me volví a Madrid a trabajar y tal, pero da la casualidad de que al volver justamente a vivir a Fuerteventura después de muchos años, pues yo seguía con esa idea, veía los campos, los molinos y tal, y entonces un día pues ya me decidí, dije, pues esto lo voy a voy a empezar, y así empecé. Me he divertido mucho con la novela porque se me iban ocurriendo cosas y bueno, me he divertido, y así salió la novela, sí.
¿Cuánto tiempo? ¿Cuándo empezó usted a escribirla y cuánto tiempo le ha llevado?
Empecé a escribirla, yo creo que me ha llevado un año aproximadamente, si no calculo mal la fecha. Empecé a escribirla en enero de 1919 y terminé en febrero de 1920, o sea, sí, un año, más o menos un año. Luego verla publicada pues ha sido una odisea, porque bueno, pues ha tenido que pasar por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento, del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, luego la imprenta, luego, en fin, una serie de avatares que han sido muy, muy complicados. Es decir, que he tardado más en verla publicada que en escribirla.
Que en escribirla.
Exactamente.
Uh-huh. Sí. ¿A quién se la entregó usted, si es que lo hizo, sí, para que la leyese antes de publicarla? Cuénteme.
Pues esta novela yo se la llevé a la concejala de Cultura entonces, que era Ore Vera, que ahora mismo no está, es profesora y se dedica, sí, ha vuelto a la docencia, y yo se la llevé porque, bueno, lógicamente te diriges a la Concejalía de Cultura, que es donde piensas que es donde tienen que verlo. Yo no sabía que Ore Vera era profesora de literatura española, fue una alegría la que me dio tremenda, porque sentí que me lo había leído una persona capacitada para valorarlo. Ella tardó mucho tiempo en darme la respuesta porque vino la pandemia, Y entonces, claro, durante la pandemia, pues claro, nadie se movía de ningún lado, ni el ayuntamiento recibía visitas, ni nada. Pasada la pandemia, yo la pedí una entrevista con ella y le dije que si lo había leído. Y me dijo, sí, sí, lo he leído. Además, recuerdo que me dijo, me parece un libro con muchos valores, cosa que se me quedó grabada. Me dijo que le parecía que era un libro con muchos valores y que bueno, que sí, que se iba a publicar. Entonces ella ya, digamos, que lo dejó en manos de la persona encargada de la publicación. Y bueno, a partir de ahí, bueno, ya pues ya dejó la concejalía. En fin, hubo una dilatación por temas ajenos totalmente al libro y a mí. Y se ha dilatado mucho, ya digo, que pues prácticamente 2 años. Pero bueno, por fin lo tengo.
Muy bien, estaba leyendo el texto Ver la lluvia, que abre el libro. Estas 4 gotas nada más. Es un texto de nuestra compañera María Valerón. Y yo le pediría que me leyera usted un poquito el texto, porque de verdad que viene hoy viene muy... Si me permite, se lo acerco.
Sí. A ver. Sí, este poema está en un mural en la entrada del Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Me pareció muy adecuado para la novela y además está en el Ayuntamiento, con lo que digamos que eran dos cosas muy, muy, muy buenas. Ay, bueno, María Valerón, Ver la lluvia. No sé en tu pueblo, pero en el mío cuando llueve todos salimos a ver la lluvia. Qué bonita está la isla, dicen. Está preciosa, respondemos. Y se nos hincha el pecho de verla verde, de verla linda, de verla en flor. No sé en tu pueblo, pero en el mío la lluvia enamora los ojos. Y todos salimos a ver el agua, a ver la tierra, y todos salimos a suspirar y enamorarnos. Y te decimos, te quiero, Fuerteventura, mira que eres bonita. Y lo decimos por dentro, pero se nos refleja por fuera. Se nos ven los ojos y durante semanas llevamos en la pupila el brillo verde, lila, amarillo y blanco de las laderas. No sé en tu pueblo, pero en el mío estamos enamorados de nuestra tierra roja. La queremos, la cuidamos como a una madre vieja, como a una hija adolescente, como a un amor prohibido. En mi pueblo queremos, queremos de verdad, y por eso, cuando la isla se viste de verde como si fuera una verbena, vamos corriendo a verla, la miramos, la recorremos, y a solas por dentro, muy por dentro, le decimos... Estás preciosa, Fuerteventura, cómo te quiero.
Nos ha venido muy bien hoy su entrevista, su libro.
Sí, ya lo veo.
Hasta el poema de nuestra compañera María Valerón, ¿no? Porque para nosotros efectivamente la lluvia es una alegría, es una explosión de felicidad, porque la tenemos poco, ¿no? Vamos a pasar, si le parece, a la tercera parte en la que yo quería dividir esta entrevista. Hemos hablado de su persona, hemos realizado un guiño a su libro y me gustaría conocer esa otra parte quizás más desconocida para los ciudadanos. Y tiene que ver dónde va a ir destinado lo recaudado con la venta de esta obra. Cuéntenos, María.
Sí, bueno, este libro, cuando yo se lo presenté a la concejala de Cultura, le dejé muy claro que mi intención no era para nada ganar dinero, lógicamente, porque no le iba a pagar yo la publicación, le iba a pagar el ayuntamiento. Entonces, que yo no quería, que no, mi interés no era económico en absoluto, que yo lo único que quería era que sentirme valorada por quien lo leyera, sentirme refrendada, digamos, con lo que yo había escrito, y que me conocieran, que se me conociera, porque bueno, yo tengo idea de quedarme a vivir en Fuerteventura, entonces bueno, pues he estado escribiendo en alguna revista, en fin, bueno, que se me conociera un poquito en la isla, aportar lo que yo pudiera, porque yo al estar jubilada, pues bueno, mi interés económico no es en lo más inmediato, entonces bueno, pues que se me conociera y que se contara conmigo para aportar lo que yo pudiera aportar. Entonces, al dejar claro esto, le dije que a ver si fuera posible que se dedicara los beneficios a unas protectoras de animales, dado que yo, pues el tema de los animales, estoy muy sensibilizada con, de hecho tengo perritas y bueno, estoy muy sensibilizada con ese tema. Me dijeron que sí, y entonces lo que haremos será elegir 2 protectoras de Fuerteventura, para que no sea solo una, para repartir un poco, para dividir. El ayuntamiento les donará los libros que les corresponda una vez que entreguen, los que me imagino que te entregarán a las bibliotecas, en fin, eso ellos sabrán, los que queden disponibles en los entregarán a la protectora, y ya la protectora pues los publicitará, los ofrecerá, les pondrá el precio que quiera, que me han preguntado y he dicho, no, yo no os aconsejo ponerlo caro, ponerle un precio muy asequible, porque cuanto más asequible sea el precio, más libros vais a vender, y lo que sí es que todo será beneficio neto, porque claro, la protectora no le va a costar nada el libro, entonces toda la persona que compre este libro sabe que el beneficio va para la asociación.
El escribir el libro, en principio, ¿tenía esa idea detrás también, independientemente de que usted quería expresar esa imagen que tuvo en su momento de Fuerteventura con sí. los molinos, en fin, ¿usted le dio vueltas a eso o no?
En principio... No, fue posterior, porque yo para nada, o sea, yo no, porque es que ni siquiera sabía si me lo iba a publicar el ayuntamiento, es decir, que yo lo escribí, pues no sabría si al final a lo mejor me lo tendría que acabar publicando yo o no sabía nada. Lo que pasa es que luego eso vino después, cuando yo lo llevé, yo dije, bueno, yo quiero dejar bien claro que yo no quiero beneficios, ni como, o sea, yo cedo mis derechos de autor y todo, entonces, ¿qué podía hacer? Ha habido el año pasado un libro de cocina que se dedicó, los beneficios fueron para la Asociación contra el Cáncer. Entonces yo dije, bueno, ya se ha dedicado a la Asociación contra el Cáncer, yo no voy a repetir otra vez lo mismo. Y entonces se me ocurrió lo de las protectoras, porque insisto en que estoy muy, muy sensibilizada con el tema. Además, sé que las protectoras se vuelcan, aman a los animales, están haciendo una labor tremenda en la isla, porque hay muchos abandonos, hay muchas carencias, y además conozco algunas personas que están en ello y yo sé que lo merecen, o sea, no es que lo merezcan solamente los animalitos que tienen acogidos, por supuesto, pero es que las personas o sea, son la mayoría voluntarios, dan tiempo, dan muchas veces de su propio dinero lo que pueden, y entonces yo creo que sí que merecen una ayuda.
En fin, ¿cómo se llaman sus perritas?
Ajá. Bueno, una, porque la otra falleció, pero bueno, yo siempre...
Bueno, siempre la tiene presente, me imagino,
esto,
¿no?
Sí, exactamente. La que murió se llamaba Luna, era preciosa, era una bichón maltés preciosa. Y ahora tengo una pequeñita que se llama Flor, que es una Yorkshire muy... totalmente distinta a la otra. Es muy, yo la llamo la brujilla porque es muy lista, es muy, muy activa, muy cariñosa. En fin, es muy chiquitita, también se la puede llevar en un bolso. Y bueno, la verdad es que de momento tengo, pero mi perspectiva de tener perro cambió cuando empecé a tenerlos.
Muy bien, pues yo le agradezco, María Rosario Sanz Vaquero, esta conversación hoy compartida con los oyentes de Radio Sintonía a raíz de la presentación de su obra Cuatro Gotas Nada Más, que está usted a la espera de poder convocar a aquellas personas que lo deseen y que así lo permita el protocolo COVID a la presentación de su obra en la Biblioteca Pública Municipal en cuanto le indique el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, ¿verdad?
Eso es, sí.
Muy bien. Gracias.
Muy bien. Pues gracias a ustedes, porque para mí es una satisfacción tremenda no solamente presentar mi libro, sino animar a que se ayude a las protectoras de animales, que en eso estamos.
Ajá. ¿A usted le gusta escribir? ¿Le gustan los animales y la música le gusta?
También.
Pues queremos despedirla especialmente con esta música que está sonando de fondo.
Ella despidió a su amor.
Un abrazo y muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.